coming home to Wyoming. It still feels like an adventure. It still feels big and wild and raw. There's a lot of these little jewels sitting out there that not a lot of people know about that bring you closer to something bigger than yourself.
Discover why Academy Award-winning director and climber Jimmy Chin still calls Wyoming home. And plan your adventure at travelwyoming.com.
La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian.
Feliz día de la resolución. De la resolución.
Feliz día de domingo de resurrección. Esto es muy importante porque hoy Dios ha nacido. No. Ha resucitado.
Jesús.
Dios. Jesús y Dios es lo mismo. Sí, bueno, yo qué sé.
Es que hay... Bueno, no somos... Por mucho que quiera Carlos, esto no es un podcast católico.
Sí lo es. Yo fui a un cole católico. Yo sé muchas cosas de Dios, de catolicismo. Pero ¿sí? Que sí. Que la gente se sorprende mucho cuando las digo, porque... Pero de estar 50 años en un cole católico se me ha quedado algo.
Bueno, empecemos.
Bueno. En este podcast católico del Opus Dei, amén, vamos a hacer un especial Semana Santa, porque
no,
como...
Semana Santa no.
Sí.
Que no es Semana Santa.
Que ya Semana.
Es especial Pecados Capitales.
Pero ¿por qué
porque
lo hacemos?
Vivimos en Madrid y esto sí que es la capital del pecado.
Vivimos en Sodoma y Gomorra.
No. Desde luego, porque es sodomita.
Lo he dicho bien, ¿no? No, yo sodomita no soy. Eso eras tú. Pero eso, que antes de empezar quería comentar mi fenómeno favorito de la Semana Santa, que son los maricones capillita, que me hace muchísima ilusión este fenómeno, que es una cosa que pasa una vez al año, es como una aurora boreal de mariquitas que se pasan durante todo el año, pues subiendo sus stories de Ariana Grande, sus fotos enseñando el rabo y sus cositas, y de repente, en Semana Santa, se van todos a su pueblo, y después de la story de Ariana Grande, pues está una procesión de la Virgen de los Dolores.
Que básicamente es lo mismo que Ariana Grande.
Exactamente. Ariana Grande ha sufrido más que la Virgen. Ariana Grande la ha pasado peor. Y luego hace muchas... Son los que gritan. ¿Has visto el vídeo este de te duele el coño de ser tan guapa?
Sí.
Pues son esos todos.
¿Te has dado cuenta de los Big Miguel que es la Virgen?
Los Big Miguel, la Virgen.
Está la Virgen de la Caridad, la Virgen de las Cuevas, la Virgen de los Dolores, la Virgen del Socorro.
¡Ala!
Y todo es la misma. Todo es la Virgen María.
Y todos lo hacen para gustarle a Dios, que es un hombre. God is a woman.
Encima, adúltera. Nadie se cree lo de la paloma. O sea, no nos creímos que Queen se quedase embarazada de... ¿Cómo se llamaba el de Glee?
De...
¿Te acuerdas de eso?
Ay, del que luego era pedófilo.
No, del que muere por sobredosis.
Ah.
Es que nos reímos mucho de Skins, pero realmente Glee es...
Pero
más...
Glee era en la vida real, que era peor.
Glee era Cardo.
Sí, era Cardo.
Ah, ¿cómo se llama el que...? Bueno,
Colin Firth.
El quarterback. Quarterback.
Colin se llamaba la vida
sí,
real.
Que supuestamente ella se quedaba embarazada de Finn. En un jacuzzi.
En un jacuzzi porque se corría y le decía, era la temperatura, es que me acuerdo de la frase, era la temperatura perfecta para que los espermatozoides llegaran a mi coño.
Pues si eso se desmintió en Glee, ¿cómo te piensas que voy a creerme que la Virgen se quedó embarazada por una paloma?
Que sí, se quedó embarazada una paloma. Muy sexy. ¿Sabes que este podcast nos gusta la zoofilia? Entonces, era una paloma tan sexy. Que bueno, que eso, que te duele el coño de ser tan guapa. Viva la religión, viva la Semana Santa. No he ido a una procesión en mi vida. Mentira. Voy a una, que es típica de mi pueblo. Se llama La Carrerita, que llevan a la Virgen corriendo.
Hay muchas de esas, ¿no?
Sí, pero la de mi pueblo es la que es patrimonio de no sé qué.
A mí me gustan las profesiones. El carpintero, el herrero, el maestro...
Tu vida es como una clase de segundo de infantil.
Sí.
Hoy aprendemos las profesiones. Yo cuando era pequeño decía profesiones.
Pero también, igual que en vez de delegada, delgada.
Soy la delgada de la clase.
De clase.
Ay, la gente que es delegada en la universidad.
Una
amiga mía es delegada de la uni, Sara, le mando un beso, tú has hecho muy bien tu trabajo, pero el resto me caéis mal todos, menos Sara. Sara lo ha hecho muy bien porque lo hacía, pero lo odiaba al mismo tiempo. Ella sabía lo que era.
Hoy, para cambiar un poco la tónica general, no estamos bebiendo alcohol.
Porque
no
yo...
es porque sea Pascua, simplemente
sí,
a mí me está saliendo una caca un poquito regulera y no me fío de mezclarla con alcohol, y Carlos por sus razones tendrá.
Yo he dejado de beber.
Hoy.
¿Hoy? Hoy no voy a beber. Vamos, eso es una mentira, estoy tan seguro de que cuando terminemos de hacer esto me voy a beber una cerveza. Pero no. ¿Hoy es Semana Santa? ¿Hoy ya estamos en Semana Santa? No, no estamos, no estamos.
Sí, porque que no, fue Domingo de Ramos
no,
ayer.
No, pero que no puedo...
Hoy es Lunes Santo.
Que no voy a beber en Semana Santa, así que no estamos
con
en Semana
esto,
Santa.
Todo esto, cuando esto se emita, yo ya habré hecho, si Dios quiere, un 60% de mi TFC.
Eso sí, que, eso
Dios,
sí que sería un milagro y no la resurrección de Cristo.
Y por
de Cristo.
Dios, me refiero a mi tutor del TFC que me lo tiene que aprobar.
Bueno. Vamos a hablar de los siete pecados capitales. Antes de empezar, aclarar que vamos a hablar de los siete pecados capitales de la Biblia. No el anime que se llama igual. El anime, no hay anime en la Biblia. Vamos a hablar de los pecados de verdad.
Yo evidentemente no tenía ni idea de que había un puto anime que se llamaba sí, los siete sí, pecados sí, capitales. Sí. Pero voy a seguir mi vida exactamente igual que antes de conocer este dato.
Exacto. Hay que darle, he propuesto una idea, hay que darle una nota del 1 al 10 a todos los pecados.
Ah, vale, muy divertido. Yo te iba a preguntar que cuál es... ¿Cuál es el que más consumes?
¿Cuál es el pecado que más consumo? Yo creo que la envidia. No sé, soy súper envidioso, yo creo. Pero bueno, ¿en qué orden empezamos? ¿Cuál quieres empezar?
El que tú tengas.
Yo tengo la ira, el primero.
Uy, no, ese no, que yo tengo mucho escrito de la ira, que yo tengo que hablar mucho de ahí.
Pues entonces igual empezamos. Por la gula, la
venga,
gula es como...
Venga, la gula del norte.
La gula es como el más fácil, yo creo, porque es como...
Sí.
La gula. Hay una serie nueva en HBO... que se llama, esto no está patrocinado, se llama Julia, que va de la cocinera, ¿cocinera se dice así? Chef, Julia Child, que hizo los libros estos de El arte de la cocina francesa, son muy famosos, que está muy guay esa serie, y me ha dado mucha hambre viéndola, porque cocina mucho y me gusta ver a gente cocinar. Que yo me he dado cuenta con la gula que no me gusta mucho comer. Bueno, mentira, sí me gusta.
A mí me he dado cuenta que me gusta mucho masticar. En plan, como que me gusta el proceso de estar masticando mientras veo algo. O si no, me gusta comer como acto social. Pero como comer para subsistir es muy aburrido.
Los pájaros en el nido regurgitando a sus hijos. A mí me gusta mucho masticar. No. Yo me he dado cuenta de que más que comer me gusta cocinar. Porque vi un TikTok...
Ah, yo no.
Yo vi un TikTok que dijo, que me cambió la vida, que decía, ¿te gusta cocinar o te gusta la sensación de control que proporciona? Y es que a mí todo lo que sea mecánico, que sea como sus medidas, sus pasos o esto, me pone hasta cachondo. Yo estoy cocinando y estoy como, sí, sí...
Yo
me encanta cortar
cebolla. O
sea,
para que os hagáis una idea de mi percepción de la cocina, cuando yo me mudé sola, o sea, sola para compartir piso, en la época universitaria, me hice una ensalada, no me quedaba vinagre de Módena, y le eché soja porque dice, es un color parecido, así que seguro que sabe igual.
Madre de Dios, la Virgen.
¡Qué puto asco de ensalada!
Bueno, me gusta cocinar... Y me gusta mucho cortar cebolla, porque empiezo a llorar por la cebolla y luego ya tengo como el permiso para llorar por todo lo demás. Entonces como que se mezclan las lágrimas una cosa con la otra, como, ¡oh, cebolla! Pero no, estás llorando porque tu padre no te quiere. No, mi padre sí me quiere, pero a vosotros, digo que a vosotros seguro que el vuestro no. Pero, sí que...
Perdón.
Estás atragantado por el pecado que acabas de decir.
Yo no he dicho nada.
Tú has dicho, seguro que has dicho algo, lo has pensado seguro. Pero que también lo que me pasa es que no es que me guste comer, pero me gusta mucho probar cosas.
Ah, sí.
Entonces estoy en un restaurante y estoy como, quiero probar esto, quiero probar lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Pero tampoco es como, en mi casa no como.
A mí, en el caso de los restaurantes, me pasa que se conjugan dos pecados a la vez y es la gula y la envidia. Porque yo veo al camarero saliendo con bandejas, con comida, y yo pensando, yo quiero lo que tiene esa persona, que según lo que estoy leyendo en la carta no aparece, pero yo sé que tiene que estar, porque si no esta persona no se lo pudiera estar comiendo. ¡Pero no, está en la carta!
¿Sabes lo que está súper guay? Que un hombre te cocine. A mí eso me encanta.
No, es que Carlos vive en...
En una comedia romántica constante.
Una comida romántica,
en
vives.
Una comida no sexual. Pero que un hombre te cocine, es que es muy bonito, porque... A ver... Invitar a un restaurante te puede inventar cualquiera que te haga un trabajo. Tampoco te digo que te invite al diverso, pero a un restaurante normal te puede invitar cualquiera que tenga un trabajo. Pero una persona...
Como, por ejemplo, un chaval mucho mayor que yo que me invitó a comer a dónde, al Burger King, con vales, restaurante que le daban en su empresa.
Es que tú te buscas a unos que...
No, que ya estoy...
Mira, yo una vez, hubo una vez que se hizo viral un tuit de alguien que decía... Si me llevas a una primera cita a un Burger King, me voy a enfadar. Y la gente en plan, esto no tienes conciencia de clase porque hay gente que no se puede permitir nada más. Mira, ¿Tú eres tonta? O sea, yo voy al Burger King, voy al McDonald's, muchísimo además, me gusta el McDonald's. Además, sobre todo, cada vez que voy, me he bebido cervezas, voy a por un McDonald's, me encanta, es mi pasión. Pero a mí en una primera cita no me lleves a un sitio cutre, eso no es nada de clase, o sea, quiero decir, yo soy mileurista y no se me ocurre llevar a alguien la primera vez que quedo con él a un Burger King. No tiene nada que ver con clase, o sea, hay restaurantes buenos que no cuestan mucho dinero. Lo que pasa es que os encanta fingir en internet que sois los más oprimidos. No lo sois, soy yo. yo estoy peor.
Es que realmente esto de la comida rápida no implica que sea comida barata. El menú del Burger King te cuesta 7,89 o algo así, o 8 con algo. Hay restaurantes en los que puedes comer por eso. Mira, y no, claro, da la misma vergüenza que llevar a tu pareja al Burger King.
Total.
Y hasta ahí lo que tengo que decir.
Bueno, que eso, que un hombre te cocina es muy bonito, porque significa que ha dedicado tiempo a pensar en lo que te va a hacer, a ir al supermercado a por las cosas.
¡Ah, qué bonito!
Luego lo ha hecho, luego ha puesto la mesa. O sea, no, cuando un hombre te invita a un restaurante, pues está gastando dinero, pero cuando un hombre te hace de comer, está gastando su tiempo. Y es un proceso de muchas
y
horas.
Y es lo que más me gusta a mí. No que pasen tiempo conmigo, sino que piensen en mí.
Total, que se pasen tiempo en su casa diciendo, ¿qué voy a hacerle de comer? ¿Qué voy a proponerle hoy que veamos en Netflix? No, eso nunca. A mí solo... Bueno, ¿yo qué coño sé qué estoy diciendo? Vamos a pasar al siguiente pecado, que este es muy aburrido. ¿Cuál quieres ahora? ¿Cuál te gusta
más? Venga, vamos a hablar de la ira.
Vamos a hablar de la ira.
¿Tú crees que eres iracundo?
No.
Yo sí.
Ya, yo sé que te sí.
O sea, yo soy una persona que vive por y para estar enfadada y buscar gresca. Yo me peleé con un tío en Malasaña y le lancé una bolsa de basura porque se me había roto una uña de gel. Así que yo dije, yo esta pelea no la puedo perder, voy a proceder a abrir el contenedor más cercano, a sacar una bolsa de basura y se la lanzaré a la cabeza.
¡Hala! Yo nunca me he peleado con nadie.
Pero eso yo te lo he contado.
Sí, sí.
Bueno, y también me peleé en un paso de peatones. Con coches. No. O sea, el paso de peatones en rojo. O sea, en verde, los coches en rojo, que se parece al Coliseo Romano, tío. En plan, viendo cómo nos peleábamos un tío y yo en mitad de un paso de peatones, esperando a que se pusiese en verde.
Pero es que yo no entiendo la facilidad. ¿Estás hablando de pelea física?
Sí, de pelea física.
¿De hostias?
Sí.
Madre mía, chica. Pero...
Bueno, volviendo a la ira...
¿Eres Will Smith?
Sí.
Eso significa que yo soy calvo.
Yo soy iracunda de subgénero psicopático. Y esto me ha hecho una pregunta que es, tiene que haber, evidentemente, una como subgéneros en la rabia.
Sí.
Entonces, ¿qué he hecho? He ido buscando cositas y me he encontrado un montón de gráficas sobre antroposofía.
No sé de qué estás
antroposofía
hablando.
Antroposofía es evidentemente
de
una
la
gráfica...
Sofía. Sí. ¡Vamos a hablar de la monarquía!
Exacto.
¡Bien!
Ah, esto es una gente que lleva sin ver un coño 10 años y evidentemente esto es gente que lleva
pues como yo, soy antroposofista.
Pero tienen cosas que me llaman mucho la atención de estas gráficas, que son muchos colores.
Ah, oye.
Y gente que no tiene una carencia de relaciones sexuales, ya sea por parte de la que lo ha hecho o por parte de la que lo consume. Así que vamos a ver. Siguiendo navegando por la web, he encontrado una teoría de los cuatro temperamentos.
Me da tanta gracia que te hayas documentado para esto.
Sí, sí, sí. Hombre, a mí es que me encanta. Estar pelada me encanta. Bueno, pues me he encontrado una gráfica, la teoría de los cuatro temperamentos de Hipócrates y
pero
Galeno.
Pero que tiene hasta la imagencita con el gráfico y todo.
¡En portugués! ¡En portugués!
¡Cualidades!
Porque era la única, que estaba en más de 3 píxeles. Entonces, según Hipócrates y Galeno, que son un pedazo de máquinas, de las costas, dicen que el temperamento se divide en sanguíneo, colérico, melancólico y flemático.
Ah,
yo,
oye,
dependiendo...
Tú.
Yo soy los dos. O sea, yo soy los cuatro. Pero, además me hace mucha gracia porque...
Yo soy melancólico, yo creo.
Es que te pone justamente debajo... Te pone como las cualidades y los defeitos.
Los defeitos.
Y además te pone también, por favor...
Las profesiones.
Te pone las profesiones. O sea, de que verdad. es como un test... De profesiones de estas que hacías en tutoría de segundo de la ESO.
Qué divertido.
Así que Hipócrates y Galeno tienen razón en todo. Yo creo que soy colérica.
Colérica.
Porque mira, iracundo, sarcástica, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso.
Vaidoso.
Autosuficiente. Insensible.
Insensible.
Astucioso.
Ay, qué bueno.
Y yo puedo ser productora, constructora o líder.
Tiene razón.
Sí.
Yo...
¿Tú eres melancólico?
Yo creo un poco, ¿no?
Ah, puede ser... ¡Oh, te encanta! Puede ser artista, músico, inventor, filósofo o...
Mestres. no soy ni artista, ni músico, ni inventor, ni filósofo, y nunca me he liado con ninguno de esas personas tampoco.
Yo nunca me he liado con un productor, constructor, y o sea, encima, cuando... ¿cómo se llamaba este zorro, esta hija de puta? Hipócrates. Cuando
Sofía.
Hipócrates y Galeno hicieron esto, ¿qué significa lo de productor? No
pues,
creo que...
Pues de los productores.
No creo que se refiriese al SoundCloud.
Que no, producción, los de nuestro trabajo que son de producción, eso, los que piden los taxis.
¡Ah, ah, claro!
Un beso a la gente de producción de nuestro trabajo, que sois los mejores. Os amo.
De hecho, esto, yo peco mucho de la ira. Yo me siempre que puedo encontrar un conflicto físico... No hay un conflicto... O sea, yo ya llego a un punto en el que me encanta pelearme, evidentemente, y he desarrollado una relación bastante tóxica con la pelea y con la ira. Pero en el momento en el que hay una leve...
La verdad es que te escapaste del módulo 4 de la cárcel de Carabanchel. Estás un poco...
Es que esa prueba la hice yo en el primero, ¿ya?
Ya, ya, ya. Por eso bueno. Yo la recurro a veces. Cuando... me encanta decir que te has escapado de la cárcel.
Yo me he dado cuenta de que me gusta mucho la ira, lo veo una vía de escape totalmente nociva, cosa que a mí me gusta mucho porque pienso que todas las vías de escape tienen que ser nocivas.
¿Dirías que eres el equivalente del hombre heterosexual que da un puñetazo a la pared?
No, no, de verdad que no, ¿eh? O sea, no, pero... Porque yo solo... Yo no me peleo...
Porque
o sea,
yo no me hago pajas.
No me... Claro, no, yo no me hago pajas, sí, eso es lo que pasa por delante. Pero yo no me peleo. A no ser... O sea, yo no me peleo a solas. No descargo mi ira física contra nadie que no esté borracho, ¿eh? Yo conozco totalmente mis limitaciones y yo sé que no puedo atentar contra un tío en plenas capacidades.
Ya. Yeah.
Esto no... Diréis que está mal. También están mal los toros. Al toro lo drogan. Bueno, pues yo, en una pelea entre tíos y yo soy la torera. Porque el tío va drogado.
Venga, monarquía, tauromaquia.
Tauromaquia.
Cristo. Está todo, están todos hoy, todos los personajes recurrentes.
Pero yo nunca descargo mi ira física ni mental cuando estoy sola. Es un gasto.
¿Qué porcentaje, qué puntuación le das a la ira del 1 al 10?
A ver, que yo haga uso.
Que te guste.
A ver, a mí no me gusta.
Bueno. Un poco sí, si la haces uso.
Venga, un 9,5.
A ver.
Que sé que se puede esforzar más.
Venga.
No te pongo el 10 porque sé que te puedes esforzar más.
Bueno, yo he estado pensando sobre esto y me he acordado de que cuando fui al médico de la cabeza, me dijo que era evitador de conflictos. Y yo dije, wow.
El médico de la cabeza, evidentemente, era Hipócrates y Galeno. Porque tenemos otra gráfica por aquí.
No me busques más. Que eso, que me dijo que era evitador de conflictos. Y dije, wow. Y es que yo huyo como una rata de cualquier sitio en el que hay movida. O sea, yo es verdad que cuando hay un conflicto, cuando tengo conflicto con... Que ya me han estallado la cara y no podía huir de ellos, como han sido algunos de los que he contado en este podcast con ciertas parejas que he tenido, eran porque me estallaban en la cara. Pero os aseguro que antes de que me estallaran, yo los he rehuido durante meses. Y no me arrepiento. Y volvería a hacerlo. Pero he de decir que es cierto que la ira se iba acumulando en mí poco a poco, porque como yo veía el conflicto, veía que me habían hecho algo, y tu respuesta cuando te hacen algo es el enfado, y lo iba dejando dentro de mí poco a poco. ¿Sabes el capítulo ese de Los Simpson en el que Homer le dicen que tiene mucha ira y que la reprima y le empiezan a seguir como bultos en el cuello?
No, tengo referencia de Los Simpson.
Bueno, yo no tengo culpa de que tú seas analfabeta. Bueno, le empiezan a seguir como bultos en el cuello y luego de repente se vuelve loco y se vuelve como Hulk. Pues a mí me pasa un poco eso, de que yo acumulo y de repente me vuelvo un poco loquis. Y cuando me vuelvo loquis, yo no me pego.
Yo no me suelo pegar. O sea, no quiero que la gente piense que yo me suelo pegar, ¿eh?
A no ser.
No soy la más pegada de España.
¿Qué significa
eso? A pesar de que tengas las mechas.
Bueno.
Ah, no lo sé, yo tampoco lo entiendo. No sé.
Qué bueno que eso. Entonces, de repente, pues, estallo. Pero durante el resto del tiempo, yo, mira, la voy acumulando poquito a poquito. Y también me pasa una cosa, que es que a mí se me olvida que tengo que estar enfadado. Y esto a mí me lo hacía mi madre cuando era pequeño.
A mí a mí se me olvida por qué tengo que estar enfadada.
No, pues a mí se me olvida por y el estar. Yo me acuerdo de mi madre cuando era pequeño, se enfadaba conmigo y a lo mejor como que decía, maricón. No me decía maricón. Pero bueno, que se enfadaba conmigo. Se enfadaba conmigo. Y luego de repente, como a las 3 horas volví, me decía, mi amor, cariño. Mua, mua. Y yo, mamá, ¿Tú te acuerdas de que hemos discutido hace un rato?
Coño, pero si eres pequeño no es una discusión, de verdad. No puedes tremendizarlo.
Pero ya,
todo.
No, ya de adultos, en plan del instituto. Ah, vale. Del instituto, rollo, de que a lo mejor discutía. Yo me acuerdo que una vez mi madre se enfadó conmigo y dejó de hablarme esa tarde. Y luego por la noche me habla en plan, cariño, ¿qué tal estás? Y yo, mamá, me llevas haciendo el vacío durante 4 horas, no voy a hacer esto. Y luego me di cuenta de que a mí me pasa lo mismo. Que esto no es en plan, mi madre no me hacía refuerzo intermitente, ¿vale? Simplemente le pasaba lo mismo que a mí, que es que alguien me hace algo, yo es verdad que te produce enfado y que tienes que estar enfadado con ella, pero a mí se me olvida. Entonces a lo mejor me cago en tu puta madre y a los ratos estoy, amore, 2 besos, ¿cuándo nos vemos? Y esto la verdad que es un poco, no debería, no está muy bien, pero me pasa.
Pero vamos a ver, evidentemente nada de lo que hablemos, nada de lo que nos pasa como individuos pertenecientes a la sociedad está bien. Simplemente hay que ser consciente de ello. Yo no lo veo mal, no me veo mal hablar de esto.
No. Yo, por ejemplo, he de decir que pido disculpas a todo el mundo, menos a los hombres a los que les haya hecho esto. Vosotros os lo merecéis. Esto es como cuando Alemania en la Primera Guerra Mundial luego tuvo que pagar reparaciones al resto de países. Pues cada vez que yo soy iracundo con un hombre, ¿sabes? Que son reparaciones de guerra. ¿Sabes? Estáis pagando por todo lo que no habéis hecho.
¿Sabes cómo terminó eso? ¿No?
Es verdad. Bueno, no soy el más listo del lugar, ¿vale? Lo siento.
Nada.
Pero sí,
que Carlos ha comparado a su ex con la Alemania en la Primera Guerra Mundial sin tener concepción de que luego hubo un conflicto bélico mayor.
Bueno, vamos a seguir, por si acaso, vamos a seguir. ¿Cuál es? Yo este pecado, del 1 al 10, me gusta un 6, creo, la ira. Porque no...
A mí encima me parece de puta coña porque te gusta más pelearte con tonto un lápiz.
Pero me gusta. ¿Con quién me gusta a mí pelearme? Piénsalo. ¿Cuándo me he peleado yo contigo? ¿O con cualquier amigo?
Ya, pero eso no quita que te guste pelearte.
Ah, bueno, es que el otro día, voy a contarlo, el otro día estábamos tú y yo en un evento y pasó una cosa. Bueno, pasó una cosa. La cosa es que yo vi una oportunidad de generar movida con una persona.
¡Uy!
Que era sin contexto ninguno, simplemente porque a mí me apetecía. Y saqué el móvil y mandé un mensaje a esta persona para generar movida. Y le digo, soy un poco psicópata, ¿no? Y me dice esta, sí.
Y encima yo, me lo enseña. Y yo, ¡ah! O sea, me quiere el móvil y me dice, mira. Y digo, pues nada. Vale.
Pero es una persona que se lo merece. Así que bueno, no pasa nada. Eso está bien. Reparaciones de guerra. Pagad. ¿Cuál es tu siguiente pecado que quieres tratar? No.
Ah, pues hemos tratado...
Ira y gula. Nos quedan todos los divertidos.
¿Sí? ¿La lujuria es divertido?
Yo de la lujuria no he escrito nada. No quiero hablar de la lujuria.
Yo de la lujuria, de hecho, he escrito pasapalabra. Porque aquí seguiremos fingiendo que somos personas que no follan a pesar de que tengamos sexo regularmente.
Yo no...
¡No entre vosotros! ¡No entre nosotros!
No entre nosotros. Pero no, vamos a hablar de la lujuria. Venga, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Tú a qué edad te empezaste a ver faja?
No me acuerdo.
Esto es un tema recurrente.
Que lo vas a hacer,
pero esto es un tema recurrente de conversación entre los hombres cuando eras adolescente, de ¿tú a qué edad te empezaste a ver faja? Y muchos decían desde la comunión. Es que todo queda en Cristo. Todo queda en Cristo.
No, pero realmente los hombres, o sea, los chicos en el instituto normalmente eran, ¿tú a qué edad te empiezas a hacer pajas? ¿Te importa si te hago una con la boca?
Como en Élite, una paja entre colegas.
Pues, claro.
Acabo de leer antes de venir un artículo terrorífico de una revista que decía, he ido a un club de pajas de colegas en Madrid y me ha gustado. Y en plan, era un club que van hombres heterosexuales y no heterosexuales, hay de todo, LGBT, inclusismo, quedan en un sitio, se hacen pajas, hablan rollo de trabajo, de su vida, pero mientras están machacando de una gallola, y como, yo no juzgo. Que no voy a juzgar, sí juzgo. ¡Ir a terapia!
Es que, y luego es esta gente la que dice, ¿por qué las chicas vais de dos en dos al baño?
¿Qué?
Que luego esta gente es la que dice, ¿por qué las chicas vais de dos en dos al baño?
Porque ellos querrían, pero no pueden.
Sí.
Bueno, que eso de la lujuria, yo nunca la he sentido. No la he sentido muy a menudo. La verdad que yo me siento un poco desconectado de este pecado, he de decir.
Es que, claro, lujuria... ¿Qué se entiende de lujuria como tal? ¿Estar empalmado?
Horny. Estar horny.
Sí.
¿Sabes cuando la helada madrina en Shrek 2 hace la pócima para que Fiona se enamore de Encantador. Decía sí. Al final, y un toquecito de lujuria. Y yo me acuerdo, yo pregunté a mi madre con 10 años, mamá, ¿qué es la lujuria?
Es que tiene un nombre chulo.
Es una palabra chula, es como nombre,
lujo.
Nombre de discoteca. Lujuria.
Vamos.
Lujuria
no,
Club.
No pasa. ¡Wow! ¡Oh, qué horror!
Club.
Dios, es una pena que yo haya hecho la quinta de Élite. Porque, sin duda.
Pero esto, que yo con este pecado no me identifico. Entiendo que algunos de vosotros sí. ¿Tú qué opinas de este pecado?
Yo estoy a favor, siempre que la gente lo haga, a 50 kilómetros de mi persona. No quiero recibir ningún comentario sexualizante y o sexualizador, no creo que exista ninguna de las dos palabras, sobre mí. No quiero que la gente... O sea, yo a veces estoy tranquilamente en mi casa, en el sofá, sin hacer nada, y luego pienso, la gente puede estar teniendo pensamientos lascivos sobre mi persona y yo nunca lo sabré.
Ya.
Gente que no conozco. O peor, gente que conozco y veo en el día a día.
¡Hala! Eso es peor. Eso es peor.
Eso es terrible. Es como, yo nunca sabré esto. Yo creo que hay una cosa, o sea, es malo, pero yo creo que hay una cosa, que el ser humano es muy inteligente y es que todos nos morimos sin saber el número de personas que se ha hecho una paja pensando en nosotros. Yo quiero continuar con esa tradición tan bonita.
Bueno, yo a la lujuria le doy un 2 de 10. No me gusta, no la practico. Creo
y un 6.
Muy alta las dos, esta nota. ¿Quieres que hablemos del día este que dijimos de qué porcentaje de sexo das en las relaciones?
Que me da igual, yo lo veo normal.
No, no lo veas normal. No lo ves normal.
Va, no lo veo normal.
Vamos a hablar ahora de la soberbia. ¿Tú eres soberbia?
Es que me cuesta un poco entender lo de la soberbia. Soberbia es como ser main character.
Yo soberbia lo entiendo más como creerte main superior character. Al resto. Bueno, main character.
Main character, sí. ¿No?
Un poco.
Depende de cómo me dé el día. Depende de en qué parte del ciclo menstrual esté, la verdad.
Es que yo lo he pensado y digo, no me considero a mí mismo soberbio, pero luego hay muchos comentarios sobre este podcast en la que nos dicen que somos personas bastante pedantes.
Pero yo sé que soy pedante.
Pues pedante es un poco de soberbia. Pedante es un poco como hablar, como entendido de todo.
No, o sea, también somos pedantes, pero en cosas, en círculos cerrados que podemos manejarnos.
Ya,
pero
somos
yo,
pedantes,
por ejemplo...
¿Sabes por qué somos pedantes? Porque estamos tú y yo en tu cocina.
Sí, claro.
Sabes, rollo, es como... Pero bueno, sí que es verdad que yo me considero... Yo creo que antes era más soberbio, sobre todo en ámbito académico. En ámbito académico era súper, súper, súper soberbio.
Yo creo que era más soberbia, o sea, en el contexto del ámbito académico, pero más teniendo, o sea, más como en el escenario de estoy en una ciudad, hablo de tener 15 años, estoy en una ciudad en la que nadie me comprende.
Yeah.
Yo soy mejor que el resto del mundo.
No soy como las otras chicas.
Sí, no soy como las otras chicas porque tengo una camiseta de Springfield de los Ramones y me encanta el Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
¿Alguien se ha escuchado ese disco entero alguna vez?
Sí.
Yo creo que tú eres la única, ¿eh?
Sí, posiblemente seré la única que haya escuchado el Dark Side de Pink Floyd entero.
O sea, Pink Floyd está bien para camisetas y eso, pero...
¿Para qué?
Camisetas y eso.
Entendido, para las setas y yo...
¡Para las setas! ¡Estás tú!
Estás fomentando el uso...
Jamás. Jamás.
¿De hongos?
No. Yo una vez tuve hongos y no me gustaron. No, mentira, nunca he tenido.
Ah, la cosa es, yo creo que todas las personas que están escuchando este podcast habéis tenido la fase de yo soy mejor que el resto de personas que van a segundo de la ESO en la clase B. Yo creo que para mí eso ha sido lo más cercano a la soberbia. Ahora mismo tengo un estabilizante bastante fuerte que lucha contra la soberbia, que se llama depresión. Entonces me hace como... recular un poco.
Ya, pero es que esto es verdad, es que como que esto no sé si es mucho, creo que es muy definitorio en nuestra generación, que es como de repente te levantas y dices, soy la mejor persona del mundo, soy la más guapa, la más lista, la más inteligente, y de repente pasa cualquier inconveniente y es como, no hay nadie que lo esté pasando peor en el mundo que yo.
En términos de Hipócrates y Galeno.
Soy tan tonta y tan triste y tan fea.
Yo creo que esto es de flemáticos.
¿Flemático? ¿Qué significa flemático?
Pues calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretencioso, introvertido, desmotivado. Sois flemáticas.
Yo soy un poco pretencioso.
Yo tengo unas flemas.
Yo me recuerdo...
O sea, de esta que pones la lengua como atrás del paladar y haces...
Sí.
Yo y sale verde.
¿Sabes con qué también lo pensaba antes? Con que soy yo muy soberbio. Y esto lo he ido desarrollando con el tiempo. Con los hombres.
Por favor, ni 10 minutos podemos tener en paz.
Pero piénsalo. Tú te acuerdas... Esto, te voy a decir una frase... Que te va... Es que tú la has dicho.
No, me digas frases que yo he dicho.
Sí, sí, no, pero porque yo también la he dicho, la voy a decir. Y luego tú, si quieres, relateas. ¿Tú no le has dicho alguna vez a un hombre, yo soy más listo que tú?
¡Uy! Me encanta. Uy, perdón, vaya grito. Ah, sí. Y cada...
¿Y no te ha gustado? ¿No has notado esas palabras en tu boca y has dicho, yo soy más lista que tú?
Cada oportunidad que yo tenga en esta vida de decirle a un hombre que soy más lista que él, la utilizaré.
Efectivamente.
Por mí y por todos mis compañeros.
Y de hecho, no partes de la base cuando estás con un tío de yo soy más listo que... Aunque no lo digas, de que lo hubiera dicho, yo soy más listo que tú, yo sé por dónde me vas a venir. Que luego nos damos una hostia, ¿no?
No.
Yo he de decir... Pero a ver, como yo estoy un poco cucú, yo parto de la desconfianza. Entonces yo parto de que todo lo que sale de la boca de un hombre, todo... Es mentira. Me llamo Andrés. No te llamas Andrés. Tengo 20 años. No tienes 20 años. Así con todo. Entonces, como asumo que todo lo que dice dicho hombre es mentira, si de 100 cosas que me dice le pillo una que es mentira, yo ya estoy como, qué listo he sido. Que no me he creído nada. Y como esto no era verdad, como obviamente pues las pruebas son de que he tenido razón una vez, ya es como...
O sea, literalmente, Hume desarrollando el empirismo.
Ya, pues sí, yo estoy así. Y luego además, en plan discutiendo, soy más listo que tú, yo he sabido ver esto.
No, eso sí que es verdad que nos encanta autochuparnos la polla en momentos de tristeza, que es como, puede que la pérdida haya sido mucho mayor que la ganancia, absolutamente, de hecho no he ganado nada, pero yo me voy a acostar hoy entre lágrimas,
pero así.
Posiblemente me llenaría durmiendo, pero ¿qué voy a estar pensando?
Soy más lista que tú. Ya. Yo, eso, es que además esa frase la he usado tanto, la de soy más listo que tú. Y la de... Hay otra que he usado mucho es... Tú te piensas que tú eres más listo que yo. Eso también me gusta mucho. No. Yo soy más. ¿Qué nota le das a la soberbia?
Pero es que yo lo de las notas lo estoy viendo empezar a ver muchas lagunas. ¿Por qué no le ponemos nota en relación a lo que lo practicamos?
Ah, vale, venga. Lo que hemos dicho antes no vale. Lo practico la soberbia en un 8.
Yo igual un 6.
Yo un 8.
Voy a poner un 6.
Y me pasa con todo el mundo. Pienso que todo el mundo es un normal. Luego es un normal soy yo.
Hemos empezado hablando en este subapartado diciendo, bueno, realmente la soberbia no la estilamos tanto.
Bueno, yo qué sé, el ser humano está lleno de contradicciones, ¿no? Es lo bonito, blanco, negro, malú, yo qué sé. ¿Cuál nos queda? Vamos a seguir. Hemos hecho gula, ira, lujuria, soberbia. Nos queda la pereza, envidia y avaricia. ¿Qué opinas de la pereza?
¿Del grupo musical?
Buenísimo, ese grupo.
Sí, ¿cómo se llaman los integrantes?
Leiva.
¿Y?
El hermano de Leiva.
Y el que no es Leiva, exactamente. Leiva y el que no es Leiva.
¿No es su hermano?
No.
Ah, pues su primo. ¿Yo qué coño sé? Un indie. Para mí son todos la misma cosa.
O sea, me gustaba mucho.
Todo a la misma clase.
La época de mi vida en la que yo tenía 9 años y como que lo peor que podía hacer era que mi madre entrase en la habitación cuando estaba sonando la parte guarra de la canción de pereza.
¿Cuál? ¿La de todo?
La de todo.
La de, teniendo cachorros, moviéndonos
sí,
locos.
Era como lo peor que me podía pasar, que mi madre entrase a la habitación mientras yo estaba escuchando todo.
Yo me acuerdo cuando era pequeño, la primera vez que vi el videoclip de Can't Be Tame, de Miley Cyrus, que salía como, fue la primera vez que salió un poco liberada, y yo dije, como me pillen viendo esto que es pornografía.
A mí también me pasaba.
Pero luego era como, luego ya, pues bueno, pero pereza. ¿Te acuerdas cuando ibas a las excursiones del colegio en el autobús y todos cantaban Princesas de Pereza? ¿O eso solo lo hacían en mi instituto?
Eso solo lo hacían en tu instituto.
Pues de mi instituto nos montábamos en el autobús del colegio, había una excursión, todo el mundo se ponía a cantar canciones. Entre las católicas, pues cantábamos Princesas de Pereza. Y luego, alabaré, 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 alabaré a mi señor. Y aquí estamos todos. Pero bueno, ¿Tú te consideras una persona perezosa?
Yo he ido cogiendo pereza conforme me he sentido más desmotivada con todo lo que me rodea. No creo que sea... Me jode un poco porque no creo que sea una pereza intrínseca a mi persona, sino que creo que es una pereza circunstancial y que en algún momento me dejará el cuerpo y podré hacer vida normal. Pero por ahora es algo que domina bastante mi vida. Hasta el punto de que yo, por ejemplo, puedo estar tumbada y yo soy una persona muy cansada porque tengo un ritmo de vida bastante ajetreado, la verdad. Y puedo estar tumbada y cierro los ojos 10 minutos y yo puedo estar pensando, tengo que levantarme a ir al Carrefour a comprar X cosa. Pues yo esos 5 minutos que he cerrado los ojos, he soñado con que iba al Carrefour a comprar esa cosa y me despierto pensando que ya lo había hecho.
¿Sabes qué he soñado yo hoy? A lo mejor no debería hacer esto en público, pero bueno, voy a decir. He soñado que hablaban de nosotros en Estirando el Chicle y nos insultaba.
Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la pereza?
No sé, pero he soñado eso hoy y me he levantado como diciendo, Dios, en Twitter me están criticando. Y luego lo he mirado y dicho, no.
Ah, no, sí que me están criticando.
Pero me están criticando, pero no por esto. Pero, ¿entonces te consideras una persona perezosa estacional en este momento de tu vida?
Sí, sí, sí.
Yo he dejado de ser... Me ha pasado al revés. O sea, yo antes era muy perezoso, también es verdad que antes estaba mucho más deprimido. Y ahora que estoy... Es que me da rabia decir esto porque, digo, estoy en el mejor momento de mi vida y luego a lo mejor estoy haciendo la compra y me echo a llorar. Pero sí que estoy mejor de lo que he estado. Entonces, no es que esté súper bien, pero por comparación estoy en el mejor momento de mi vida, ¿vale? Entonces, ahora mismo sí que es verdad que considero que soy lo menos perezoso que he sido en mi vida. O sea, yo creo que desde que me levanto hasta que me acuesto, intento tener la agenda llena, si no estoy... Sí que es verdad que me da mucha... Tengo últimamente pereza social. Y me da pereza hacer planes con la gente y quedar con la gente.
Yo no, yo necesito estar con gente porque si estoy conmigo misma me veo.
Es que yo estoy en un momento en el que me agendo... O sea, para mí quedar con la gente es parte de agenda. Es como quedamos el martes a esta hora, a partir de esta hora, en este sitio. Y para mí eso es parte de las cosas que tengo que hacer en el día. Luego estoy allí, si eres un amigo, pues te quiero, me lo paso bien, bla, bla, bla. Pero es como... Es parte de mi to-do list del día. Y la verdad que es un poco triste. Pero sí que es verdad que ahora mismo pues estoy con el trabajo, he hecho muchísimas horas, me gusta mucho mi trabajo y la verdad que le dedico bastante tiempo. Y no me cuesta. Este podcast que es infernal, le dedicamos mucho tiempo.
Sí, yo estoy hasta los
putos huevos. O sea, le dedicamos mucho tiempo.
Dios y por la Virgen.
Todo el tema de, no sé, responder emails, que es algo que da muchísima pereza, lo terminamos haciendo.
Bueno, eso la verdad suena un poco a pijada, así que vamos a cambiar de
tema. No, pero es verdad, tía, es verdad.
Es verdad, pero lo de... da mucha pereza responder a emails, es un poco...
Pero porque es un proceso...
Es un poco dulceida eso.
No, no es dulce, no, no en el sentido de te mando una marca de ropa, me da pereza contestar esto, no, sino en plan rollo, cosas de negocios que no ya, podemos desvelar...
Que sí que...
Eso es un coñazo, o sea, cerrar presupuestos con la gente, discutir con una mar... Con... Es que sí que suena un poco dulce.
Sí, por favor, cállate ya, por favor.
Pero que quiero decir que tenía...
La cosa es
esto,
que
estamos... Escúchame, no. Suena un poco dulceida, pero esto que lo diga gente que no tiene un trabajo de oficina, pues sí me jode más porque estás todo el día en tu casa. Pero nosotros, ¿qué nos pasamos? Que tú tienes tu curso, tu trabajo, yo tengo mi trabajo, se supone que también estoy haciendo la carrera y mil cosas... Nuestro tiempo libre, que el poco que tenemos que dedicarlo a
ya, eso
más
sí,
cosas.
Eso sí.
O sea que es pereza, pero pereza tampoco mucha. Hay gente, la gente de nuestra edad se toca el chocho el triple que nosotros.
Yo sí que es cierto que creo que la pereza que podemos tener está fundamentada a que vivimos en una sobreexplotación de nosotros mismos. Y que...
Y me encanta.
En el momento en el que ponemos un freno pequeñito y descansamos como un rato... Volver a la rutina, o sea, la rutina a la que estamos acostumbrados, que es bastante frenética, cuesta mucho. O sea, estamos hablando de gente que se levanta a las 6, no, a las 5 y a las 7 de la mañana. Y yo llego a mi casa del curso a las 10 y media de la noche. Entonces, yo creo que se me perdona tener pereza.
A mí, hablando de esto, me estoy acordando de una gente que nos criticó... Es que como me encanta hablar de la gente que nos critica. Pero bueno, hay personas que se piensan que nosotros somos un employer y que no hacemos nada. Mira, amor, estoy tan seguro de que me levanto antes que tú y de que trabajo el triple de horas que tú, que es que te callas.
A mí realmente me da igual que me odie.
A mí no me da igual que me odie, pero no, que no me digan que no trabajamos o que no hacemos nada, porque es que literalmente me tengo que poner parches de las ojeras todos los días.
Pero eso es porque es gay.
No, eso es porque desde hace un añito en mi vida no duermo demasiado porque no tengo tiempo para dormir y tengo las ojeras hasta aquí. Y todos los días me tengo que poner unos putos parches de las ojeras que están helados para que se me suba un poco la cara y se me quiten el tono este lila. Así que no me digas que no trabajo, ¿vale?
A mí me puedes decir lo que quieras porque tengo las notificaciones quitadas, la verdad. No le voy a leer.
Ya, yo también. Ya no la leo. Esto es de hace como un mesecito.
Dicho lo cual...
¿Qué nota le das en cuanto a usuaria de pereza del grupo Princesas?
El grupo Princesas, la canción Pereza. Yo la pereza sí que voy a decir que soy bastante asidua de ella, así que le voy a dar un 6,5.
Yo le daría un suspenso, fíjate. Yo creo que le daría un 4.
Es que yo siempre, o sea, para mí la pereza ya no supone un pecado, sino que supone un privilegio.
Total, es que es un privilegio.
Entonces me apetecería mucho tener pereza y consumirla de forma habitual.
Y consumirla de forma habitual. Bueno, pues nos quedan avaricia y envidia. Vamos a hacer avaricia primero. ¿Tú eres avariciosa?
¿Qué te gusta más, avaricioso o avaro? A mí me parece más elegante
avaro. Qué bonito.
Pero no sé si es lo mismo. Soy avariciosa con todo lo que sea gratis, lo cual es...
Entonces no es avaricia, cariño.
Cállate. Es bastante contradictorio, pero por ejemplo, en estos... Hace mucho, mucho tiempo, en un mundo en el que el orden mundial era diferente y éramos todos mucho más felices, existían las muestras gratis de comida en el Carrefour 24 horas.
Te juro que sabía que ibas a decir esto.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es gratis. Eso... Ni siquiera lo paga el Estado, eso no sé quién lo paga. Carrefour. De hecho, yo estaría mucho más... No lo sé. Sí, claro que sí. Yo estaría mucho más contenta si parte de mi nómina de autónomo... O sea, si parte de mi estado autónomo fuese destinado a poner más muestra gratis en el Carrefour 24 horas de Argüelles. Total. En el de Quevedo también. La cosa es, esto gratis. Yo, si lo veo, necesito cogerlo todo. Pero todo.
No, a mí me da mucha vergüenza.
A mí también me da mucha vergüenza, pero tengo más avaricia que vergüenza.
Yo no. Es que yo siempre he pensado, y la gente...
¡Que tienes que un cliente que hay mucha gente! No.
Iba a decir que la gente me tiende a tildarme de avaricioso, porque me gusta una buena vida, entiendo. A mí me gusta una buena vida, pero mi concepto de buena vida...
¿Pero es avaricioso?
No. Ah. Por eso lo digo, pero que la gente tiende a tildarme de ello. Pero yo simplemente... Yo lo que quiero para ser feliz, y esto lo he dicho mucho en los últimos años, desde que empecé a trabajar y a tener como un ritmo de vida más frenético, es una casa con luz natural, que no sea muy grande, o sea, de verdad que no me gustan las casas grandes, quiero una casa normalita, que esté decorada mona, hecha, que sea mía, o sea, eso me gustaría, aunque esté un poco difícil. Pero bueno, si es de alquiler tampoco me supone como un conflicto muy grande. Un marido... Y a Cayetana y Guillermo. Ah, no, se llamaba Carlota, mi hija, ¿no? Carlota y Guillermo. Y un perro.
¡Uy, qué avaricioso! Que eres una vida del 1987.
No, es 1987. ¿Casarse y tener hijos desde el 1987?
Sí.
Qué triste, es verdad. Bueno, yo quiero mi estilo de vida ideal se puede conseguir con un sueldo normalito.
Sí.
Bueno, a ver, la cosa es que como
y
ahora
con
los
una
sueldos...
máquina del tiempo.
Sí, claro que sí. Me pego una paliza por maricón a la vuelta de la esquina.
¿Pero tú qué? ¿Cuándo te piensas que fue el 1987?
No sé. ¿Ayer? ¿No? ¿Franco?
Sí. ¿Cuándo murió Franco?
En el 75, en noviembre, en Gilipollas.
¿Qué día?
¿22?
20.
Ah, mierda.
Franquismo. Religión. Tautomaquia. ¿De qué más hemos hablado?
Bueno, yo que...
Vamos a hablar del aborto. No. Yo estoy a favor. De hecho, aborto libre y obligatorio. No más niños en este país.
Pensaba que ibas a inventarte algo rollo de que habías abortado y yo digo, ¿qué dices?
O sea, ahora me vuelvo con lo que digo.
No, pero que eso, que yo quiero mi casa, quiero comprar flores una vez a la semana. Quiero tener flores frescas en casa siempre. Esa es mi avaricia. Mi avaricia son flores frescas una vez a la semana, comida buena y vino. Y un marido y hijos. Eso no es avaricia. Eso es el bare minimum.
No, eso es Pinterest.
¿Sí?
Que debería ser otro pecado capital.
No, deberíamos todos... Yo quiero que mi vida sea un tablero de Pinterest. Quiero que en cada esquina de mi casa pueda subir una story. Sea todo como... Y eso, la gente... Como vivimos en el modelo de vida precario en el que vivimos actualmente, en el que el capitalismo voraz, que estoy súper en contra de este... esto
se tiene. Mira cómo se capitaliza, mira cómo compro en el Tiger. Mira.
En el Tiger yo no he comprado en mi vida, hija de puta.
¿En serio?
No, sí, he comprado una vez en el Tiger. Pero que como todo esto, vivimos en un mundo actualmente bastante precario, parece que querer estas cosas es ser avaricioso. O sea, parece que no querer conformarse con...
Pero, claro, eso iba a decir, ¿dónde está la línea de lo común? O sea, ¿cuál es la vida que yo tengo que tener para que la gente no se enfade? ¿Cómo puedo contentar yo a toda esta gente que no forma parte de mi vida?
O sea, pues,
¿cuántos latigazos en la espalda tengo que darme antes de irme a dormir, chicos?
¿Cuántos te dio Jesús? A Jesús le dieron latigazos, cariño.
Ya, pero no hace falta ser tan religioso hoy.
Ah, bueno.
Eso ya ha pasado. Jesús bueno, ya ha renacido.
Es verdad. Viva, viva el resucitado. Se llama así en mi pueblo. Bueno, y en todos lados supongo que es el resucitado, ¿no? Pero...
No,
que eso. Es... Que no quiero tener una casa de verano. En
el
propiedad.
Resto del año.
O sea, quiero decir, si tengo unos amigos que tienen una casa de verano, o alguien de mi familia la tiene, pues no me importaría aprovecharla. Pero que entre mis modelos de vida ideal no está eso. O sea, no soy avaricioso, quiero
yo
lo normal.
Yo personalmente sí quiero la casa de verano.
Vale, pues tú eres la amiga con la casa de verano y yo voy. En verano, fíjate, ya está.
Yo quiero... Mira, yo sinceramente voy a querer todo lo que pueda querer, porque para eso es querer y no es tener. Y si quiero cosas y la gente se enfada porque estoy cayendo en un modelo capitalista, me coméis los huevos por detrás, ya. Pero que es más... O sea,
pero tú, por ejemplo...
tengo que aguantar a toda la puta gente gilipollas que soy Summer in Italy, subiendo putas fotos de castillos en la Toscana y luego no puedo decir que quiero comprarme la Switch.
Ya, pero tú quieres el modelo de vida, este rollo, por ejemplo, Dubai, de jet privados...
¡No!
Pues por eso te digo.
Pero a ver, o sea...
O sea, tú quieres una vida al final muy tranquilita y muy normalita.
Yo quiero una vida tranquilita, con dinero, pero con buen gusto. La gente que va a Dubai no
ya,
tiene gusto.
Ya, no tiene buen gusto normalmente. Pero eso no es avaricia, yo creo. Eso es sentido común. Todos queremos eso, lo que pasa es que parece que... conformarte... Bueno, no sé qué estoy diciendo.
Todos queremos ser ricos.
Yo no. No muy rico. Quiero ser... Como...
O sea, yo no quiero... Yo quiero ser rica que pasa desapercibida.
Exacto, exacto.
O sea, yo quiero ser rica, pero no famosa.
O sea...
Que es el mejor rico que hay.
Total. Yo quiero ser... Yo quiero tener una casa en propiedad en Madrid.
Buah, yo quiero ser rica por herencia. Yo quiero que me odien en Twitter. Más, o sea, pero por más razones.
Total.
O sea, no saber irme a veces a construir casas a Santo Domingo los veranos para sentir que estoy haciendo algo, leer mucho, ser como bastante documentada, pero sin que se venga como de ningún... No tenga ninguna... Como que yo no quiera ser lista, sino que simplemente mis padres me han obligado a ser lista porque yo tenía una filipina en casa que me limpiaba, mientras mis padres trabajaban fuera, y yo aprendí inglés con esa persona. Yo quiero como todo ese tipo de cosas. Que parezca que yo he aprendido las cosas por osmosis, pero realmente es que vivo en una burbuja de conocimiento, comodidad y riqueza que me ha creado como un ser humano superior.
Muy bien dicho.
Pero no, ya no puedo, porque ya nací hace 23 años y por lo visto no fue así.
Yo les digo siempre a mis padres, ¿por qué no sois ricos? A mí, ¿sabes lo que me dice mi madre mucho? Eres muy pijo pa' pobre.
Es que eres muy pijo pa' pobre.
Es verdad, ¿no? Tiene toda la razón del mundo, es cierto. Bueno, pues es lo que hay, mami.
Yo quiero ser muy pobre pa' pija.
¿Eh?
Que yo quiero ser muy pobre para pija.
O sea, de ser pija y tener gustos como...
No, de las pijas que dicen... Es que hay tanta pobreza en el mundo. Si yo pudiese ayudaros, si yo pudiese quedar un pellizquito de lo que yo tengo y darlo a vosotros. Gente que cena en el 2x1 del Papizza.
Bueno, ¿qué nota le das a la avaricia para cerrar la avaricia? De usuario de avaricia, ¿qué eres? Yo un 5.
Yo, o sea, la avaricia es la hermana fea de la ambición. A mí la ambición me gusta mucho.
Sí, es que yo tengo una... También pensándolo...
La ambición no es mala, ¿eh? La
no es mala, es, pero sea, es que es... yo considero que no tengo tampoco... Mi tía me dice siempre que soy muy ambicioso, pero realmente yo creo que tengo una ambición como muy...
Yo creo que tenía más ambición antes de que ganase terreno la pereza.
Ya, mi ambición ahora mismo es lo que he dicho. Quiero tener una casa bien decorada con luz solar.
O sea, realmente la ambición, tal y como yo entiendo la ambición, es tener un leitmotiv que te impulse en conseguir metas y que tengas, de forma...
O sea, con Andreu Buenafuente, sí, yo soy y Berto Romero.
Yo lo concibo como algo que a ti te impulsa a conseguir tus metas, uh-huh, y de forma colateral te vayas enriqueciendo en el camino, porque es inherente, en plan, el triunfo conlleva en la mayor de las casos fortuna, sea mayor o sea menor. Y ahora, como venga un puto hippie de los cojones a decirme, el triunfo también puede ser sentimental, no lo sé, nunca lo he vivido. Tampoco bueno, he vivido el laboral, ¿eh? Pero yo creo que estoy más cerca de eso que del sentimental. Bueno. Mentira.
Y vamos a acabar con mi favorito, la envidia.
La endivia.
La endivia. Me encantan con gulas las endivias. Están muy ricas.
Coño, cuántos pecados a la vez, ¿no?
Total. Ah, no me gustan nada las endivias, nada.
Saben súper amargos.
Tienen un sabor rarísimo.
Esas que... Coméis una de puta lechuga. ¿Qué coño se ha dado a los putos modernos a comer todo lo verde que está malo?
¿Tenéis, sabéis los canónigos? Los canónigos van riquísimos. A mí me gustan mucho los canónigos.
Lechuga y iceberg.
No.
Yo, de hecho, ¿sabes cuál me compro?
¿Cuál?
La más barata, la que es Cuatro Estaciones.
Yo no,
que viene
no compro con... lechuga.
¿No?
No, creo que
¿de
no.
qué color te sale el pis? No, no, ¿de qué color te sale el pis?
Pues con todo el café que bebo y todo el vino que bebo.
Te, sale, te sale amarillo el pis, ¿verdad?
Sí, a ti te sale blanco. Sí. Ya lo sé, ¿verdad? Bueno, que yo soy muy envidioso. Me confieso una persona muy envidiosa. Yo...
Es que te pega tanto que te salga el pis amarillo. Que me parece bastante fuerte.
¿Has visto el café que bebo? La cantidad de café y de...
Pero sabes que puedes seguir bebiendo agua a pesar de que hagas café.
No, es que yo no bebo agua.
Es que realmente no bebe agua.
Yo solo bebo
yo
café,
me fui a Valencia a las Fallas. Cuatro días. Y yo el domingo, cuando le di un trago al agua de Valencia, no al agua de Valencia el alcohol, el agua de Valencia la del grifo, me di cuenta de que llevaba sin beber agua todo ese tiempo. El agua de Valencia del grifo sabe a putrefacción.
Yo es que no bebo agua.
O sea,
me gustaría decir que sí, pero...
Me parece una plaga. O sea, me parece que el agua de grifo de Valencia va a desencadenar una plaga bíblica y estamos... O sea, ahora mismo podemos detenerlo. Dentro de un tiempo no podremos. Que alguien quite todos los grifos de Valencia.
Eso. Que eso. Que yo estoy muy envidioso. Yo veo lo que tiene otra gente y digo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Porque, ¿sabes a quién tengo mucha envidia actualmente? ¿Sabes que yo estoy obsesionado con las influencers pijas? Es como una cosa que a mí me encanta. Que hay gente del mundo de la comedia que también están obsesionados con ellas, pero en plan criticarlas de, ¡jaja, qué ridículas son! Hacen cosas de... siendo personas ricas, hacen cosas de personas ricas. ¡Wow!
A mí esto...
¡Qué gracioso!
O sea, pues esta dicotomía de las personas ricas que hacen cosas de personas ricas. Es que estoy tan segura de que la gente se cebaría mucho más con esta peña si hiciesen cosas de pobres.
Ya, total. Pero que eso, que o sea, que a mí me hace gracia, ¿eh? Porque yo soy el primero que a veces comenta, jajaja, ja, ja, qué ridícula. Pero yo no estoy obsesionado con las pijas de esa manera. Yo estoy obsesionado con las pijas de que yo estoy convencidísimo de que yo podría ser su amigo. Yo estoy convencidísimo de que yo podría irme de fiesta con María Pombo, la María García de Jaime y toda esta gente y que nos lo pasaríamos súper bien. Y estoy súper, súper, o sea, convencido de que podríamos ser amiguísimos. ¿Por qué? Porque me hacen mucha gracia, me parecen personas muy divertidas y que tienen todo lo que yo quiero. Entonces yo las veo con... Veo a María Pombo con su marido guapísimo, con su hijo, con su casa a los 27 años, que es ideal, que es todo ideal, todo su casa, su marido, todo su vida es ideal, desde que se levanta hasta que se acuesta, y siento una envidia que me corroe de que si yo pudiera pagar a alguien, si hiciéramos la purga, yo me mataría a María Pombo. No, María,
bueno, y esto ha sido,
te quiero, ¿eh?
Esto ha sido lo más aliado de Twitter que ha dicho Carlos en la vida.
Es verdad, comunismo, no, pero... Yo si pudiera cambiarme por María Pombo, yo me cambiaba. Y de repente se levanta el Pablo, el marido, y me dice, ¿pero tú quién eres? Y yo, amor, ¿cómo te gustan las tostadas?
¡Amor!
¿Cómo quieres los huevos revueltos? Y yo, pues, yo lo haría, porque estoy con... Es que me corroe, o sea, quiero todo eso, lo quiero. Sí que es verdad que no es una envidia. O sea, lo que hemos hablado antes, yo no veo a la gente de Dubái, los días privados, las fortunas desmedidas, y digo, ¿qué envidia siento por esto? No, yo siento envidia por la gente que tiene una vida estable.
¿Y tú crees que la vida de María Pombo? Es que paso de entrar a esto. O sea, no conocemos la vida de María Pombo.
¿Cómo que no?
Yo quiero una vida...
¿Cómo que no conozco yo la vida de María Pombo?
Yo siento envidia por la gente que pueda abrir la aplicación de Airbnb y elegir el alojamiento que quieran. Esa es la... Esa es la envidia.
Yo siento envidia por la gente que puede abrir la aplicación del banco sin santiguarse antes.
Es verdad también.
Esa gente me da mucha... María Pombo, por ejemplo... Pero...
Idealista. Hay un botón en Idealista que en la que tú puedes poner el precio que pone de mínimo a máximo. Un botón del que soy muy asiduo, como supongo que la mayor parte de la gente que me está viendo. Pero es que luego pone...
De máximo a mínimo.
Máximo precio a mínimo precio. Hay seguro que en la vida, en toda la vida de Idealista hay al menos una persona... ¿Qué le ha dado ahí?
Yo le doy, pero por ver.
Claro, yo también. Pero le ha dado queriendo.
Wow. Eso sí que
yo quiero ser esa puta persona. Le tengo envidia a esa puta persona. Le tengo envidia a la puta persona que le da el botón de Idealista y pone el precio de máximo a mínimo. La puta persona que pone mínimo 200 metros cuadrados. Terraza y exterior. Ni siquiera tanto. O sea, pide un poco a la parra. Simplemente le tengo envidia a la persona que le da a exterior. En Idealista. Esa persona que puede marcar la X.
A favor de la Iglesia Católica.
A favor de exterior, de un piso exterior.
¿Sabes quién me da mucha envidia? Acabo de llegar a esta conclusión. La gente... ¿Sabes la palabra normie? Que la odio.
Sí.
Me dan envidia, muchísima envidia. O sea, la gente... Macarrones con tomatico, qué asco de expresión. Es que os odio a todos los que la usáis... Mira, voy a decir esto. Todos los que la usáis, que os decís... es que la gente de macarrones con tomatico que hacen los de debates de tortilla de cebolla con cebolla. Que muy bien, que sí, que son cosas que hemos visto todos 300 veces. ¿Creéis que sois mejores por tener un micro nicho de internet en los que los mismos cuatro tontos de siempre os ríen vuestras gracias y vuestros chistes de mierda que solo se entienden en ese micro nicho de internet? ¿Y os pensáis que estáis en la potestad de creeros superiores a gente que probablemente es mucho más feliz que vosotros? Es mucho... La gente de macarrones con tomatico, como vosotros lo decís, porque estáis amargados, es más feliz que vosotros. La gente que va a la Tagliatella...
Nosotros no, la verdad.
Yo no, pero bueno. La gente que, de la que os reíste, que va a la Tagliatella, de que tiene un novio súper básico, de que su vida es como lo más insustancial que te puedes echar a la cara, la gente que lee los libros de Marianne Keyes... Esa gente, libro como de... No, una doctora. De Marianne Keyes, de Beta Coqueta, de esta gente, es más feliz que vosotros, os lo aseguro. No os creéis superior a ellos, no lo sois. Probablemente vayáis a estar peor toda la vida que ellos. ¿Y creéis que estáis en la potestad de reír de ellos en internet? Cariño, la gente de macarrones con tomatico no sabe que existís. No lo sabe.
Yo, sinceramente, creo que existe. O sea, el fenómeno macarrones con tomatico existe en todo internet. Lo que pasa es que esta gente, por ejemplo, no son macarrones con tomatico. Esta gente es el gracioso y el eyeliner. O sea, esta gente, ¿verdad?, se piensa que la broma de gracioso y el eyeliner no está igual de quemada que la de macarrones con tomatico.
Yeah.
Que se han dicho, es que yo estoy segura de que se ha dicho igual de veces, ¿cómo preferís la tortilla, con cebolla o sin cebolla? Que el gracioso y la del eyeliner. Lo han dicho el mismo número de veces. E igual que esta gente se queja de la peña que va a la Tagliatella, ¿vosotros os pensáis que es mucho mejor ir al Taco Bell cada puto viernes? ¿No lo es?
¿Vosotros os pensáis que meteros M en una fiesta de tecno en la que decís que sois hadas o cosas de esas? Que muy bien, me lo alegro mucho. ¿Pero os pensáis que sois mejores, de verdad, que la gente... que se bebe un puerto de indias con tónica? No sois mejores. El puerto de indias está malísimo, pero bueno, para quien le guste, pues me alegro por ellos.
Esa
gente... A mí me dan, ¿sabes? Yo creo que estoy...
Hacer coñas de lo bien que chupas pollas, no, hace gracia. Y eso también es macarrones con tomatico.
Totalmente. Dicho esto, si os gusta el tecno, no me habléis.
Y hay que hablar del sexo de la misma forma que hablas del PIN de la tarjeta de crédito. No hay que decirlo, no hay que hablar, no nos importa cómo follas.
Total. A ver, de eso, yo creo que estoy en un punto en el que no soy macarrones con tomate, por mucho que alguna gente diga que sí, pues bueno, me alegro por vosotros. Pero tampoco soy las personas de micronicho de internet que se creen que son súper especiales. Todos, tío, soy súper especiales, sí, sí, cariño. Me gusta mucho, me encanta que te guste este artista indie de 100 artistas mensuales. Eres muy superior a todos nosotros porque te guste. Muy bien.
Rojo es mainstream. Lo siento muchísimo. Yo trabajo en Europa FM y suena una canción de Rojo. Lo siento muchísimo, tía.
Pero por eso te digo que no soy ni una cosa ni la otra. Entonces, la gente que es como lo que hemos dicho, de que se cree súper especial, tiene un punto que me produce repulsión porque la veo a toda amargadísima, y la gente que es macarrón con tomático, que odio esa expresión, es que no quiero volver a usarla nunca más, me da envidia. Locals, yo qué sé, me da envidia. Y
claro,
esta es algo
ha llegado
que a mí...
un punto, yo creo que...
Ha llegado a un punto en el que aspirar a la normalidad, claro, da envidia.
Yo creo que es la progresión lógica, o al menos la progresión que todo el mundo tendría que tener, y no es porque es la que tengamos nosotros, sino que tú con 16 años eres fuera de norma, que realmente eres la persona más estándar y más sistémica del puto mundo, porque lo único que quieres es hacer aquello que no hagan en tu clase de bachiller de humanidades, que también te digo, son 20 personas, 24 a lo sumo, no es un reflejo social inminente. Tú quieres salir de esa norma, porque para ti el mundo es tu clase de primer bachiller de humanidades. Entonces dices, voy a hacer cosas súper diferentes, voy a reírme de ellos porque yo soy mucho más lista. ¿Y qué pasa luego? Que luego creces y te das cuenta de que eres una puta infeliz de mierda. ¿Y qué pasa? Que quieres volver a ser ellos. Quieres formar parte de esa gente. Porque esa gente no es que vivan en la inopia, no es que vivan en la ignorancia, no es que sean más tontos que tú. Sino que simplemente han tenido una vida no más fácil, pero aspiran a menos. Tienen menos delirios de grandeza, que es lo que está ahí en internet. Tenéis delirios de grandeza.
Y no la canción de Rosalía, los de verdad.
Hay que salir de internet, hay que salir de Twitch, hay que dejar de...
Hay que salir de Twitch.
Hay que salir de Twitch a tope, a tope, a tope, a tope. Y no hay que desprestigiar a la gente que te rodea, porque es gente, es lo que ha dicho Carlos, que es mucho más feliz que vosotros y que nosotros. Yo soy una puta infeliz de mierda, lo que pasa es que yo... No es que me alegre por esta gente, a mí esta gente no me inspira alegría. Pero le tengo una envidia que me carcome. O sea, me carcome la puta envidia de esta gente. Dicho esto, yo creo que envidia es la que más... Es la que más practico.
A mí me da mucho...
Yo soy federada en la envidia.
Yo 10 de 10 envidia. O sea, yo me paso... Tengo envidia a todo el mundo. No a todo el mundo. Pero a María Pombo sí.
Pero a mí ya ha llegado un punto, sobre todo... Esto creo que es como avaricia y envidia, dices, de remix. Cuando voy borracha... Y a lo mejor me sale un anuncio en Instagram de unas sandalias y digo ¡oh! Me tengo que comprar estas sandalias. Que luego veo el anuncio sobre y digo esto no lo quiero. Pero, ¿es esto un pecado capital o esto es una consecuencia del capitalismo imperante?
Es que no podemos echar la culpa a todo el capitalismo. ¿Que la tiene de todo?
Es que la tiene todo el capitalismo.
Sí, pero pues lo que hay. Ya lo dijo Dios antes, ¿no? Pues ya está.
Sí, que dijo Dios.
Dios dijo, el mercado se regula solo. y Jesús en la cruz dijo, la ley de la oferta y la demanda es real. Y luego ya subió al cielo. No lo busquéis. Bueno.
Buscando y luego nos etiquetáis.
Venga. Espero que os haya gustado este especial Pecados Capitales. Espero que después de esto hayáis encontrado vuestro camino hacia Dios.
Pescados capitales.
Pescados capitales. Mi favorito es el bacalao. ¿Necesitáis todos a Dios? Yo también. Sobre todo yo necesito a Dios. Pero vosotros también. Así que bueno.
Ya nos veremos la semana que viene.
Con menos catolicismo.
Ya no habrá vacaciones de por medio. Estaremos todos mucho peor. Y esperaremos ansiosamente a que llegue el verano. Como lo dijo... como dice esta canción de Amaya, pero no es de Amaya, es la canción... No, es la canción del niño esta de llega el verano, las manos en el ano, llega el verano, las manos en el ano, la mano en el culito, manos en el ano. ¿No sabes cuál es?
No.
Es muy chula.
Bueno, un beso.
Adiós.